Atención, carreros, lecheros, vendedores de la panificación, gente que anda en carro. Sí que cada vez es menos la gente que anda en carro,
sí.
Pero atención, porque hoy hablaremos de los carruajes y de los coches. Y lo primero que diremos es que la invención de los coches cerrados, es decir, con techo, con puertas y ventanas, es también relativamente reciente. Según Paul Johnson, hasta el siglo XVI ningún carruaje tenía techo.
Qué curioso, ¿no?
A mí me parece no solo curioso, sino sospechoso.
Porque había lluvia, no siempre hubo lluvia, ¿no?
Y claro, lluvia. Yo macanudo, yo rey, yo príncipe, que me hago llevar en un carro, no tardaré en aspirar a un techo.
Claro. Sí, aunque sea una lona.
Aunque sea una lona. Pero según Paul Johnson, antes de esa época, aún las personas distinguidas viajaban como mucho en litera, que eran unos vehículos para una o dos personas sin techo, con dos varas o tablas paralelas para sentarse. O sea que era una cosa muy elemental. Hace Johnson también una serie de conjeturas filológicas, no muy interesantes tampoco. Algunos dicen que la palabra coche, que es un poco rara, viene de couché, por ahí, porque había la posibilidad de acostarse adentro del auto. Pero sí,
puede ser.
Del auto no.
Es una posibilidad.
Es una posibilidad, pero si era tan misio, ¿cómo te ibas a acostar?
Sí, claro.
Otros hablan de una voz alemana, que es Gudge, que significa lecho de reposo. No vi más diferente a un coche que un lecho de reposo. Bien. El caso es que en febrero de 1519 hizo su entrada en Barcelona el noble don García de Toledo, junto con su mujer Victoria Colonna, nada menos. Iban en un magnífico coche, que según dice fue el primero que se vio en Europa. Ya poco después, en tiempo de Francisco I, en París, nuestro amigo, ¿no? Francisco I de Valois, no había más que tres carruajes en toda Francia. El de la reina Claudia, el de Diana de Poitiers, que fue después amante del hijo de Francisco I, Enrique II, y el tercer coche pertenecía al noble René de Laval, que según las crónicas no podía andar a caballo, ni tampoco caminando, porque estaba muy gordo. Allá por 1600, es decir, bastante después, carrozas y carruajes ya había por todos lados. Y las consecuencias fueron interesantes. Por ejemplo, las calles de las ciudades de Europa no estaban dispuestas para aquel tránsito. Claro. Muchas ciudades sostenían, como sucede también ahora, su aspecto medieval, y estos nuevos coches ocupaban toda la calle, e incluso en algunas no se podían meter. Y en Francia había calles que no eran ni muy anchas ni muy angostas, entonces el cochero llegaba allí y no sabía si cabía o no cabía el coche. Entonces el tipo se bajaba y medía. Primero medía el carro y después medía la calle, aunque también se podía hacer el procedimiento inverso. Después procedía en consecuencia el cochero. Estas mediciones son de gran importancia, como lo sabe cualquiera que haya tratado de meter un armario en una casa. Si primero hay que medir la puerta, después el armario, y obrar en consecuencia. ¿Qué es obrar en consecuencia? Bueno, introducir el armario si el armario es más pequeño que la puerta. Hablamos no hace mucho de las grandes dificultades que suscitó la construcción del subterráneo de la línea D, porque los vagones eran mucho más grandes, no más grandes, eran casi del mismo tamaño que el túnel, y entonces a menudo se encajaban. Cuando construyeron estas nuevas estaciones de la línea 10, allá Congreso, etcétera, ¿no? Para ahorrar hicieron un túnel muy justiniano, y a veces le daban un par de manos más de pintura a los vagones,
sí.
Y no pasaban.
Dice, ¿qué te pasa que estás retrasado? Estoy encajado.
Exactamente. Sí, sí. Entonces, como hemos dicho, algunos enjabonaban el túnel, y otros escupían los...
Los vagones,
sí. Después retrocedían un poco,
claro,
y venían a mayor velocidad, y
adentro que
más tarde o más temprano pasaban, ¿no? Bueno, no. Este es el mismo problema que tenían los cocheros en Europa en aquellos años. Pero había tantos coches nuevos allá por el 1600 que los caminantes protestaban ante el peligro de verse atropellados. Fue abrupta la aparición de tantos coches y la gente todavía no había desarrollado la atención conveniente para saltar y ponerse a salvo ante la aparición de aquellos bólidos. Todos estaban acostumbrados a las literas, a los bueyes, sí. Y de pronto aparecieron estos carros con unos caballos que venían a todo lo que da, ¿no? Pero además aumentó considerablemente la dosis de estiércol y orines provenientes justamente de los caballos. Disculpen ustedes si están comiendo. Sí. Y entonces hubo problema de limpieza también en las calles, aunque como se sabe la limpieza municipal en aquellos años, y especialmente en años anteriores, se dejaba librada a las lluvias y también a los chanchos que andaban por la calle y se morfaban la basura que la gente tiraba. La municipalidad de las ciudades europeas en la Edad Media tenía una tropilla de chanchos, no en el sentido de inspectores, sino en el sentido literal, chanchos que se morfaban la basura. Claro,
mejor por eso se reciben el nombre de chancho, ¿no?
Posiblemente. Cuenta Paul Johnson, nuestro amigo Paul Johnson, ya citado varias veces aquí, que durante siglos la gran línea divisoria entre los opulentos y los demás fue la posesión de un carruaje. Uno era gente de carruaje o de a pie. Ingresar en el grupo poseedor de carruajes era el signo más obvio de que se había llegado a la más alta jerarquía social. Y esto sucedió hasta hace relativamente poco, de cualquier modo, ¿no? La importancia de poseer carruaje propio no residía tanto en el costo del vehículo, costo que podía ser enorme, ya, si uno encargaba, según especificaciones propias a los expertos franceses, que eran los más caros, un carro podía valer una fortuna. Hágame un carro, un carruaje con el siguiente diseño, este color, así, así. También se podía comprar uno de segunda mano, pero había que hacerlo pintar de nuevo porque nadie usaba un coche que fuera atribuible a un dueño anterior. Mira, dice, ahí va Rolón con la chatita 40. Continúo la frase iniciada. ¿Cómo en la mantención del carruaje? Lo más costoso era mantener en marcha el carruaje, no tanto comprarlo. Porque un carro respetable, discúlpeme, necesitaba dos caballos o cuatro para los viajes largos, se hacían postas después de la primera etapa, es decir, se alquilaban caballos en las posadas, si uno conservaba los propios tenía que darle descanso cada dos o tres días, esto retrasaba mucho el asunto, tenía que tener un establo, uno o dos palafreneros. Además, ningún caballero, y mucho menos una dama, conducía en su carruaje, por lo que necesitabas un cochero. Pero sucede que el cochero era un empleado con cierta dignidad, un empleado superior, y en consecuencia, costoso de mantener. Jamás, por ejemplo, el cochero condescendía a realizar la tarea de los palafreneros y de los mozos del establo. Los que tenían coche en la ciudad también necesitaban un lacayo, que iban detrás, para estabilizarlo. ¿Vio esos que iban de colado en las películas? Esos que iban atrás, esos eran los lacayos. Iban para estabilizar el coche, tenían que moverse con elegancia cuando el coche giraba y hacer de contrapeso. Es como los tipos de las carreras de moto con sidecar. Contaré una historia de nuestro amigo Alejandro Dumas, el padre. Sí. Alejandro Dumas padre, que era un tipo muy vanidoso, y cuando empezó a ganar fama con sus libros, empezó a hacer un poco de guita, ¿no? Y se empezó a dar gustos, como en la consigna de la radio, ya que siempre había sido muy pobre don Alexandre Dumas. Y muchos, bueno, conocían el carruaje, se conocían los carruajes, el carruaje de Dumas, pero no conocían el aspecto de don Alejandro, que era mulato.
Exactamente.
Era negro como este que habla. Era mulatón. Y entonces parece que él mismo iba colgado en la parte trasera y adentro no iba nadie y hacía creer a la gente, que pensaba que el escritor famoso estaba adentro, que tenía un criado negro. Y era él su propio criado negro, ¿no? Es una forma de autorracismo más... la más curiosa que yo haya conocido.
Autorracismo, muy bien.
Otro trabajo del lacayo, es decir, de Alejandro Dumas, consistía en bajarse cuando el carruaje se detenía, desplegar... Ay. Claro, los lacayos hacían esto. Se detenía el carruaje, desplegaban una escalinata los tipos y le abrían la tapuer al macanudo que estaba adentro con una reverencia.
Exactamente.
¿No? Los carruajes más caros y más nobles no tenían manijas del lado de adentro, porque la nobleza jamás abría la puerta, Flaco. La nobleza no abría la puerta, así que no tenía manijas del lado de adentro, siempre te abrían del lado de afuera como en una heladera. Si una dama iba de visita a algún sitio, el lacayo era el que bajaba primero y también le golpeaba la puerta como diciendo hemos llegado, y había un golpe. El golpe de los lacayos de carruajes era siempre el mismo. Según Jansson, sonaba como dos tresillos. ¿Quién es? Preguntaba de adentro el nombre. El lacayo. Tener que guardar el carruaje, es decir, dejar de usarlo o venderlo, el peor, qué sé yo, era un signo de decadencia, de fracaso. Cuando se te venía abajo el carruaje, te rompía, no lo podías arreglar. Y bueno, contemos para terminar algunas reglas extrañas que se dispusieron para los dueños de coches. Atención, la municipalidad. Sí. Felipe III, allá por 1611, debe ser Felipe III de España, naturalmente, ordenó que solo podían transitar en carruajes los que tenían licencia real. Tenía que tener un registro. Las mujeres solo podían ir dentro de los habitáculos y con el rostro descubierto para que las pudieran reconocer. Nada de andar con máscaras venecianas, con bufanda o con velo, cosa que no se supiera quién eras. Después, los coches no podían prestarse. No podían prestarse. Ninguna prostituta, Rolón, podía andar en coche. Si lo hacía, la mandaban al destierro, la mandaban. Los hombres con licencia solo podían, digo, con licencia de conducir, ¿no? Con licencia de tener el carruaje. Conducir, conducía el cochero, desde luego. Bueno, los hombres solo podían llevar a sus esposas, hijas o madres. Sus esposas, hijas o madres. Nada de andar con otra mina que no tuviese ese lazo. Esto era para evitar, según se decía, toques imprudentes. Nada de andar toqueteándose adentro del coche. Así que no existía eso de pasearse uno en carruaje, sacar el marote por la ventanilla,
invitar a salir,
invitar a subir a las minas.
¿No? ¿Te llevo, mamita?
Claro. Supongo que algunos harían bajar a la calle para... Sígame a esa mina. Sí. Decía.
Cuéntele que
sea. Bájese y pregúntele a esa mina que va caminando si quiere que la rime a ver a Santé.
A esa ingrata.
Y en la calle iba.
Bueno.
Menos Alejandro Dumas, que se bajaba él mismo haciendo su propio lacayo y decía, mando a decir yo mismo.
Lo bueno que estaba seguro que las minas que seguía le gustaban.
¿Cómo?
Elegía bien. Lo bueno de ser su propio lacayo es que las minas que sigue le gustan.
Ah, sí, claro. No, bueno, pero uno sabe, ve desde arriba. Eso es todo lo que quería decir acerca de carruaje, su invención, su proliferación, algunas reglas para su uso, etcétera, etcétera. ¿Y usted a quién quiere dedicar esto?
Bueno, déjeme dedicarle esto, en primer lugar, a los muchachos que tenían que andar de pie. ¿Sí?
A los que iban a triqui.
A los que iban de a triqui, trabajando un poco sobre esto, y a los cocheros, me gusta, es una linda profesión la de cochero.
Sí, claro.
¿Sí? O sea, por ahí tenían cierta, calculo, una posibilidad de cierta cercanía, sí, algún evento o algunas cosas a partir de su trabajo, ¿no? De llevar a alguien a ver, no sé, a una obra de teatro, aunque sea conocer un poco más que los
demás. Quedaban
de
en la puerta, que se quedaban.
Bueno, pero digo, conocer un teatro, conocer algunos lugares. En función a los lugares.
Sí, hay una anécdota muy interesante sobre la palabra. Usted vio, Alejandro, que cuando hay un estreno la gente se dice merda, merda.
Claro, es por
la cantidad de coches que había en los estrenos y que los caballos.
Bosta,
exactamente. Entonces, cuando había mucha gente era mucha que era un éxito, mucha merda.
No creo que sea por eso, pero es muy no, ya sé, todos lo cuentan, es muy Sierra es muy interesante. Y con la hermana se podía ir adentro, porque acá dicen madres, hijas o esposas. No habla de hermana. O sea,
¿cómo se sabía? ¿Cómo se dictaminaba?
Claro.
¿Cómo se discernía?
Buenas tardes, señor. ¿Quién es esa que va? No parece su madre, perdona que se lo diga.
No, es mi hija. Usted también va con la suya, veo.
Fue hija mía la semana pasada, por eso le pregunto.
Es mi sobrina.
Con la hermana sí se puede.
Con la hermana se podía.
Sí, seguramente todas aquellas personas que entraran en un lazo incestuoso se podría, porque significaría que no va a ocurrir nada extraño en el vehículo.
Bueno, vamos a ilustrar esta charla y con algún tango de medios de transporte, que hay muchísimos.
Sí.
Que hemos elegido hoy, Llévame Carretero, que es muy lindo, ¿eh? Lo escucharemos en la versión clásica de Carlos Gardel. Fue cantado Llévame Carretero por María Marta Pizzi, me parece recordar, en nuestro programa Bar del Infierno, con el trío de guitarras. Pero hoy lo escucharemos por Carlos Gardel, Llévame Carretero. Llévame Carretero, que es un tango muy extraño. Es una moza que está en medio del camino, pasa un carretero y le piden que la lleve.
¿Le hace dedo o algo así?
No. Que ni siquiera,
claro.
Hacer dedo ya es un código que está contaminado de moda, como ese vamos que venimos. Está en el medio de un camino en el sentido clásico, un camino solitario, sin atalayas,
sin luz, sin
líneas de ómnibus. Y pasa
un carro.
Llévame Carretero. Además, la idea de estar en ese camino, hacer dedo presupone que hay muchos que pasan uno tras
otro.
Estar ahí es que por ahí pasa ese carretero y no pasará de nuevo nadie.
Nada más.
Hay caminos que están destinados a que pase un solo carretero. Y una vez que pasa esa carreta, el camino deja de tener sentido. Tal vez este es el caso de ese camino. Llévame Carretero, canta Carlos Gardel.
Pulsito al camino de la carretera, cubierta de polvo, hecha un taco viejo, buscando una moza recorre aquel trecho, al hombre que un día le mintió el amor. La noche tendiendo va su negro manto y una carreta que avanza al mar por aquel sendero donde aquel quebranto implora un consuelo y que la más piedra. Llévame carretero, ¿dónde está mi amor? Llévame que me muero de pena y dolor. Y era muy guapo el mozo, sabes carretero, por eso es que quiero buscar al traidor. Su dulce palabra llena de emoción, halagaba mi alma y mi corazón. Y yo puso alegría, la luz de sus ojos y hasta de su aletazo, con ciega pasión. Por eso te pido que escuches mi ruego, no ves que no puedo seguir con mi pena, y es tanto el tormento que está mi madera, de angustia, tristeza, de llanto y dolor. Conozco mirar torpes el carretero, siguió picaneando al buey delantero, por aquella huella donde aquella moza se quedó llorando buscando su amor. Llévame carretero, donde está mi amor, llévame que me muero de pena y dolor. Y era muy guapo, hermoso, sabes carretero, por eso es que quiero buscar al traidor. Y su dulce palabra llena de emoción, halagaba mi alma y mi corazón. Y yo fui tu alegría, la luz de tus ojos y hasta de su anestoso con ciega pasión.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Carlos Gardel interpretando Llévame Carretero.